On the ball, good job.
Buenas noches, Guatemala. Buenas noches, mundo. Bienvenidos sean ustedes a el programa más esperado de los días martes, 9 de la noche, el podcast, live, porque, oigan, por ahí, el podcast ya no solamente es este live, ya tenemos el Wild West Weekly, ya tenemos las Memorias del Oso, tenemos segmentos que a veces cubrimos para la Liga de Flag Football o de Fútbol Americano en Guatemala. Por ahí viene una sorpresa de un nuevo segmento, esperamos estrenarlo la otra semana, pero antes de seguir ahí hablando de todo ello, quiero darle la bienvenida a los moleros colaboradores del día de hoy que nos acompañan. Vampeta, por ahí, Vampeta, bienvenido. Veo que tenés una bien camisa, sexy, una jersey muy especial el día de hoy.
Pues se ve chulo. Fíjate vos que me está congelando el pecho esta jersey, hombre. No sé por qué, pero bueno.
Ponete una chumpa, una
ahí. Ya hablaremos al respecto, pero muy buena noche a todos los NFLeros que nos sintonizan a esta hora. Y espero que se la pasen genial hoy.
Excelente, y bienvenido, Huertas, que viene, creo que ahí que se le está inflando un poquito el pecho, que está volviendo a creer, porque los perros regresaron a la casa, los perros fueron batidos y golpeados con un periódico por su dueño.
Feliz, Huertas. Así es, como siempre lo... mencionado, muchos dirían que Pittsburgh y Cleveland es una histórica rivalidad de la NFL, una gran rivalidad, pero para nosotros ya no existe tal rivalidad. ¿Cómo es posible que le llamen rivalidad cuando Big Ben es amo y señor de la perrera?
Exacto.
Al menos Gabo no se desapareció el domingo en la tarde ni lunes, estuvo ahí comentando en las redes, en el grupo, porque los Broncos le ganaron al Washington. Qué raro yo irle a los Broncos en un partido, fíjate.
Se cumplió mi pronóstico que los Broncos le ganan equipos malos, mira, exactamente lo que dije hace una semana. Eso sucedió.
Volvieron, ¿no?
Me alegro, pero es así, ¿verdad? Los Broncos solo le van a ganar a equipos malos.
Volvió a salir Gabriel ahí en las redes a comentar después de esa victoria, que se había encuevado ahí casi los 20 días, hombre, con esas 3 derrotas. ¿Qué pasó ahí, hombre, Gabriel?
Casi octubre se fue, casi nos vamos a 0 en octubre, pero ahí estamos en la lucha, pero todavía.
Eso te iba a decir, al final esa conferencia, y la conferencia, se me olvidó ahorita, donde están los Steelers, es la AFC
Norte.
Están bien bonitas, o sea, están bien bonitas, están bien peleados, los equipos están dándole duro, al menos no son la NFC este, o la AFC
este. Este, sí. Ahí ya los Cowboys ya se fueron.
Solo Cowboys y Bills por ahí, los Patriotas dando pelea, y el resto de equipos en la pobreza pura. Y bueno, vamos a arrancar como ya el programa. Antes, pues agradecer siempre el auspicio de Sporting, la página donde estamos por acá transmitiendo. Nos pueden encontrar en YouTube y también acá en Facebook. No olviden visitar el podcast y seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos por ahí siempre subiendo contenido. Muy importante agregar que tenemos dinámicas en Instagram, en Twitter también hay muchos datos que se están llevando a cabo. Los días sábados está activa la cuenta de Twitter con el colegial, estamos tratando por ahí de compartirle un poquito de información a todos los interesados, ¿verdad? Porque fútbol no solamente es NFL, fútbol es colegial, porque ahí es donde se forjan las estrellas que nosotros luego conocemos. Entonces, para arrancar, sí, antes de iniciar, quiero dar la bienvenida a Fer, que se está uniendo ahí. Fer, que viene también del Fantasy Tools, otro segmento.
Buenas noches.
Anoche, Fer, otro segmento para todos los amantes del fantasy fútbol. Conéctense media hora antes de este live, ustedes que nos están siguiendo a nuestra cuenta de Instagram, @el_pocas. Van a encontrar ahí a Fer y a Gabo dando algunos tips. La semana antepasada me sirvieron mucho, nunca había ganado yo en todas mis ligas
fantasy. Eso es lo que no aceptas, que gracias a los tips del fantasy tú le estás ganando. Ya debería de aceptarlo, hombre.
¿Qué? Pero esas nomás dan por los jugadores que...
Sí, dicen, funciona. Siéntalo,
y son los jugadores que ellos ponen, no.
Saulinho ahora es un crack de fantasy, ¿qué crees?
Y la semana pasada no lo vi y me fue en feria, ¿verdad? Perdí gané solo tres ligas.
Entonces,
sigan por ahí el Fantasy Tools todos los martes 8:30 de la noche, hora de Guatemala. Y bueno, entremos ya a lo que nos corresponde. Por ahí Gabriel nos tiene algunos datos importantes de la chismes. Semana 8.
¿Cómo están?
Algunos chismos. Hoy pues se cerró, ¿verdad?
Sí, ahí tenemos algunos chismes raros ahí del mercado de transacciones.
A ver, Gabo, te dejo el micrófono.
Ok, bueno, primero es que, bueno, ya haciendo un primer corte de temporada, ¿verdad? Esta temporada pues no vamos a tener un corte exacto porque son 17 jornadas. Entonces, entre la 8 y la 9 se hace la mitad de la temporada. Hasta la jornada 8 hemos tenido 26 partidos que se definieron con una anotación en el último minuto, regular o en la prórroga, ¿verdad? Esta es la mayor cantidad de juegos en la historia de la NFL, solo empatado con la temporada 2015. Estamos rompiendo récords. Esta semana tuvimos ya otro juego con overtime. Ya llevamos casi 7 de 8 jornadas con juegos en tiempo extra, ¿verdad? Algo raro y tal vez un poco lamentable es la situación de Calvin Ridley, ¿verdad? Que esta semana, a la mitad del juego de los Falcons, anunció que se iba a retirar. Mero sospechoso por el tema de que es tema mental, ¿verdad?
Complicado eso.
Ya van dos jugadores, también hubo un defensivo de Filadelfia que tuvo ese mismo lío. Exactamente no se sabe cuál es el tema de Calvin Ridley. Vamos a ver qué sucede, pero la NFL hasta cierto punto este año ha tenido más injerencia en este tipo de situaciones y ha acuerpado más a jugadores que deciden no jugar por esta situación, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que vamos a seguir viendo casos como este, de jugadores que por algún motivo pues están saliéndose para mejorar su salud mental. Tema raro, pero es importante y muy bueno decirlo. Esta semana con los Cowboys tuvimos una conexión rara, que en el último touchdown, el nombre del quarterback y el apellido del receptor eran los mismos, ¿verdad? Eso creo que no había sucedido nunca.
Solo medio pasó en la temporada pasada con Dalton Schultz y Andy Dalton, también hubo un touchdown.
Ah, correcto. También con tema de los Cowboys, dato interesante. Cooper Kupp sigue liderando la liga y está volviéndose histórico. Tiene 924 yardas y 10 recepciones. Es el primer jugador en la era del Super Bowl con 800 yardas y 9 recepciones de touchdown en los primeros 7 juegos.
Ufa.
Es el Fantasy Star, por si lo tiene en su equipo ahora que se fue Henry. No, este va a ser.
Y alguien le decía muerto por ahí, creo yo.
Sí, alguien le decía muerto a Cooper Kupp. Lo de Josh Allen también es interesante. Esta semana tuvo otro touchdown y tiene ahora 28 touchdown terrestres en su carrera. Está empatado con Cam Newton con la mayor cantidad en sus primeros 50 juegos. Y va a seguir anotando, ¿verdad? Josh Allen pues está haciendo ahora la salida de Aaron Henry y lo deja ahora como un fuerte candidato para MVP, ¿verdad? Cada vez quedan menos, esperemos que no se lesione. Y el marcador de las Philadelphia Eagles contra los Lions de 44-6 es el mayor del margen de visitante desde la temporada de 1981. Algo bien curioso, nadie se esperaba que los Lions no fueran a meter ni las manos en ese partido. Sin embargo, sucedió y las Águilas se vieron muy bien, ¿verdad? Otro tema interesante que vale la pena mencionar es el tema de los Jets. Bien raro ver a un equipo que está perdiendo continuamente y una semana de repente te sorprende, viene de atrás y gana. En este caso los Bengals, que es un equipo que está jugando muy, muy bien. Y el día de hoy, pues se imaginan, han salido montones de reportajes sobre lo que sucedió ayer, ¿verdad? Haciendo el análisis de qué pasó con los Jets, de ser un equipo tan malo, de repente tener un buen juego y ganarle un equipo en muy buenas condiciones, ¿verdad? Para nuestros amigos, ahí que tenemos un par de amigos Jets, para que no se sientan tristes, pues estaba yo escuchando de que lo que realmente sucedió es que este chico Mike White, que fue el que jugó de titular, que por cierto es curioso porque él fue drafteado por Dallas, ¿no sabías, Pablo? Él fue drafteado en el 2018.
Sí, manches.
Lo cortaron, se fue a los Jets, y en los Jets fue despedido 4 veces, y 4 veces recontratado de los Jets.
Para el tema de práctica, siempre lo llevaban al escuadra de práctica.
Correcto, entonces la situación es que la cualidad que tiene este chico es que suelta el balón bastante rápido, en menos de 3 segundos. Y eso combinado a que los wide receivers de los Jets no son muy de rutas largas, hizo de que pudiera conectar más pases y que el equipo pudiera avanzar más, ¿verdad? Entonces, al final era un tema de conexión, o sea, un quarterback que fuera adecuado para el equipo, ¿verdad? Que eso no lo tenía Zach Wilson. Y por eso pues, al equipo lo vimos muy bien, ¿verdad? Es un juego. En Nueva York están muy emocionados, ¿verdad? Habrá que ver que no las defensivas no le tomen la medida a este tipo de jugadas. Pero al final, pues la semana pasada hablábamos de tristeza de los Jets, y en una semana pues ya vemos algo positivo. Saludos ahí a nuestro amigo Manu, que estuvo bastante triste la semana acá con nosotros, casi llorando ahí de su equipo. Pues esta semana ya tuvo algo para estar alegre. Otro tema importante, ya eso solo es... para... ¿Sí?
Pero esos Jets también, Gabo, disculpa que te interrumpa, se vistieron de Jason Burks y mataron a todos en el Survivor.
Sí.
En muchas ligas, no solo en la nuestra, en muchas ligas, muchos se fueron con los Bengal Jets y fue una matanza la que hizo.
Una limpia.
Una masacre en Hollywood.
Para terminar la novela que hemos venido siguiendo desde la pretemporada, ¿verdad? Que es la de Sean Watson. La semana pasada pues ya dimos algunos detalles. Al final pues no se concretó ningún cambio, y hay dos corrientes ahí que nos dicen el motivo. Realmente Miami sí estaba muy interesado en Watson. Hay una corriente ahí que dice que John Ross, el dueño de los Dolphins, no se animó a tomarlo por los problemas que él tenía con las 22 denuncias, pero hay otra corriente ahí, y yo creo que es la que más peso tiene para mí, es que Watson, por esa famosa cláusula que tiene en su contrato de que él puede decidir a qué equipo irse, él desde un inicio no quiso irse a los Dolphins, él siempre se mostró reacio de irse a ese equipo. Y al final, pues eso yo creo que combinado con su tema de lesiones, de sanciones, pues lo vamos a tener que ver sentado, no va a jugar todo este año, y la novela se prolongará un año más, ¿verdad? Ya me vuelvo
claro, un poco. ¿Qué tan cierto es que ¿Sí? ¿Qué tan cierto es que las Panteras todavía tocaron la puerta de los Texans preguntando por Watson?
Sí, lo hablábamos la semana pasada, eran 3 equipos, ¿verdad? Eran Denver, las Panteras y los Dolphins. El tema era que los 3 son los que tienen mayor cap el próximo año, pero parece ser que la actitud de Watson es la que no, al final no convence, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué sucede. Al otro año Watson tiene que ganar 35 millones sí o sí en los Texans. Entonces yo creo que ya el otro año los Texans ya no van a pedir ni primera ni segunda, nada, que se lo lleve quien quiera, ¿verdad? Vamos a ver si logran.
De parte que el otro año ya está esclarecido el problema de las denuncias.
Es correcto, entonces ojalá logren quitarse ese peso, porque al final yo creo que ese tipo de situaciones no ayuda ni a los equipos ni a los aficionados, porque no podemos ver a un buen jugador rindiendo, ¿verdad? En la cancha, ¿no? Entonces, triste situación. Otra muy triste situación fue la salida de Von Miller de los Broncos. Hay un tema ahí que quiero comentar. El contrato de, bueno, los Broncos, pues este era el último año con los Broncos. Él tenía que renovar su contrato al inicio de la temporada. No lograron llegar a un acuerdo para hacer una renovación anticipada. Ya se sentía el olor ahí de que no iba a seguir Von Miller en el equipo. Tiene 32 años, que al final no es una edad elevada, pero para tema de NFL y por la posición, pues sí pesa. El contrato de Von Miller de este año era 9.7 millones y los Rams realmente solo le van a pagar 700 mil dólares, ¿verdad? Los 9 millones los va a absorber los Denver Broncos. Eso es lo que les va a costar tener una segunda y tercera ronda el próximo año en el draft, que es son muy buena ronda, ¿verdad? A pesar de que los Rams, ¿sí? A pesar de que los Rams seguramente van a caer en los primeros 5 puestos, fue un buen precio. Y Von Miller pues se va a ir a jugar a un equipo que tiene fuertes aspiraciones a Super Bowl, lo cual es bastante bueno, y donde a mi juicio pues le conviene más porque no va a caer en él el peso de esa defensiva, ¿verdad? Como era en Denver, ¿verdad? Entonces yo creo que eso va a hacer que rinda un poco mejor y va a suceder, ¿verdad? No, ahí se quedó el Super Bowl 50 de recuerdo de... De Von Miller.
Le queda medio tanque, un cuarto, sí. Tres cuartos a Von Miller.
Ah, un cuarto, pienso yo. Ahora, interesante porque fíjate que los Rams en el draft del 2022 solo tienen una quinta ronda para escoger. Ya se quedaron sin rondas en el quinto. Y muy probablemente la vayan a perder antes, ¿verdad? Casi que no va a tener draft.
Gabo, dicen que Dallas ya había dicho Jerry Jones que no iban a hacer movimientos ahorita antes de la fecha, pero que sí hubo ahí una tentación de llevarse a Von Miller, pero realmente ofrecían muy poco.
Sí, es correcto. Realmente McVay, la filosofía de McVay es ahora o nunca. Lo vimos hace 3 años en aquel Super Bowl que se quedaron a un Jared Goff de ser campeones, ¿verdad? Y este año pues van con lo mismo, solo que ahora va a llevar a Matthew Stafford, entonces yo creo que va más hinchado McVay, y él siente que este año es su año, y sí, tiene muy buenas aspiraciones. Otro tema que me llamó mucho la atención y que nadie ve en ese cambio es que los Rams, al jalar a un agente libre que tiene fuerte, pues, que es todavía bastante apetecible en la liga, pues van a tener rondas compensatorias del draft. Entonces, a pesar de que solo va a tener una quinta ronda, va a tener una tercera ronda compensatoria, lo cual es bueno al final, ¿verdad? Entonces, sí. Fue un buen trato y...
Yo creo que los ganaron.
Los Broncos van a buscar reforzar el equipo el próximo año a puro draft. Y ahí estamos, esta semana no hubo tantas noticias relevantes, aunque sí muy importantes. Al final ya no hubieron muchos cambios, ¿verdad? El más pesado creo que fue el de Von Miller. Ingram, que se fue a los Steelers, pero...
No, Ingram no estaba siendo relevante.
No estaba siendo muy relevante.
Pues fue a Kansas y ahí se obtuvo una sexta por él todavía.
Sí, entonces... Ahí estamos, se acabó ya la temporada de traslados. A ver, ya estamos entrando a la parte difícil, la parte de lesiones, la parte fría de la temporada. Ya vimos algunos juegos con frío, ya estamos viendo los. Probablemente ya la otra semana ya tengamos algunos juegos con nieve. Habría que chequear el calendario.
Ya la época del frío está presente, tanto que hasta en Masate hay frío.
Sí. Ya se ven otros juegos, ya el juego con frío ya es muy diferente para los que les gusta ver ese tipo de juegos, se pone interesante.
Hablando de frío, por ahí vamos a seguir con el tema frío, ya que Vampeta le han dejado algunos mensajes, vamos a redes, vamos a leer por aquí. Dice Axel, Vampeta, un cafecito para el frío, mano, y por favor no le den cuerda a Huertas, que la defensiva ganó el partido, no el puerco Ben, es correcto. Justamente hoy estuve chateando con Huertas y le decía, mira, otra vez Pittsburgh es el padre de los Browns, y todo surgió porque me fui con Pittsburgh para este Survivor. Tengo que usar ahorita ese pick, voy a sufrir un poquito, pero esperar que Pittsburgh le gane a Chicago. Nata también nos dice, saluditos a todos, hoy sube el rating por Don Vampeta. Muy bien, Vampeta, sos la estrella del día de hoy. Ahí pendientes, ya va a llegar el momento donde vamos a revelar qué pasó, qué apuesta está pagando el amigo Vampeta. Osiris nos dice que te combina el verde, Vampeta, muy bien, hasta con gorra buscó Vampeta ahí el uniforme.
Sí, combinados como siempre.
Marco Antonio, no se ve el jersey de Vampeta. Ya pronto se le va a ver bien, ahí está, ¿ves?
Subite en un banquito. La 12, de pecho frío, muchachos.
Brisa nos dice, how about Dan Boy, saluditos a todos, Mampeta, espero que estés mejor de la caída. Hoy sí están, pero es nuestra estrella de la noche. Cuando estuvimos hablando de los Jets votaron la mayoría en Survivor, sí. Fue una masacre la que hicieron justamente el 31 de octubre. Y Kansas City, José Galicia por ahí, fan. Todavía está en el bus, José, de plano, de Kansas. Esperemos siga de esa manera. Como habíamos dicho, pues hoy queremos hablar un poquito de cómo vemos a las a los divisiones de cada una de las conferencias. El día de hoy vamos a hablar de la conferencia americana específicamente. Y pues yo veo que Huertas quiere hablar porque en el frío sótano dejaron a los Browns, que como siempre los Browns son su propio enemigo. Contanos ahí, Huertas, brevemente, ¿cómo ves esta división? ¿A quién ves ganándola? Basado en lo que vamos ahorita a casi, bueno, la mitad de temporada, estamos ya a mitad de temporada. ¿Y quién se va a quedar?
Bueno, simplemente la división norte de la nacional, de la americana, es la mejor división del 2021. Estamos a mitad de la temporada y ninguno de ninguno de los cuatro equipos tiene récord perdedor hasta el momento. El peor equipo hoy por hoy es Cleveland, con un porcentaje de 500, con un 4-4. Y la diferencia entre Cleveland, que es el último, y Baltimore, que sin haber jugado finaliza la semana como el líder de la división, es de únicamente un juego. Nada más un juego separa a estos contrincantes de esta división. En el porcentaje son .214 la diferencia entre uno y otro. Realmente la división está para cualquiera. Esta división en esta media temporada ha demostrado que cuenta con, en cada uno de sus equipos, con grandes defensivas que los están manteniendo en los juegos, y unas defensivas que saben hacer jugadas grandes. Esta semana se demostró, a pesar de la prácticamente inoperancia que demostró la ofensiva tanto de Pittsburgh como de Cleveland, nunca hicieron falta grandes jugadas y recepciones de más de 15 yardas de promedio por recepción de algunos jugadores, con el cual tuvieron 3-4 recepciones, pero produciendo arriba de 30 yardas estos jugadores, a pesar de la poca cantidad de recepciones que tuvieron. Igual en Cincinnati tuvimos a Higgins, que produjo casi un promedio de 16 yardas por recepción. Tuvo muy pocas recepciones, pero produjo arriba de 60, 66 yardas en todo el juego. Realmente esto es lo que está produciendo la división norte de la americana, una división que está ahí simplemente para dar grandes juegos emocionantes, a pesar de que también entre dedos se pueden dar grandes palizas. Lo que sufrió Pittsburgh cayendo en Heinz Field ante Cincinnati fue y arrasó a Baltimore, pareciera ser el que lleva la ventaja, pero también los otros tres no se quedan atrás, y para quienes van con el equipo del pueblo, lamentablemente Cleveland, como lo decía Saulo, su peor enemigo se llama Cleveland. ¿Cómo es posible que Cleveland haya perdido en casa contra Pittsburgh, donde lo podía dejar para la eternidad en el sótano de esta temporada, cuando Pittsburgh, con una ofensiva que ha sido inoperante en toda la temporada, que siempre se ha mantenido gracias a su defensiva, y que en los grandes momentos, en los momentos oportunos, sale la experiencia de Big Ben, que ya lo hemos mencionado, es un Big Ben ya muy lejano a lo mejor que nos pudo presentar durante estos 17 temporadas que ha estado, pero simplemente Big Ben tiene una magia, la jersey de Pittsburgh tiene un poder sobre Cleveland, que Cleveland no puede operar contra Big Ben cuando está en el campo. Lo mencionaba el programa anterior, Big Ben 4 veces no ha salido con victoria al enfrentar a Cleveland. Una en Heinz Field, que es la más dolorosa, que fue en playoffs, y las otras 2 derrotas en la perrera y un empate. Simplemente así está esta división, una división de grandes rivalidades, una división que no se va a lograr definir hasta finales de diciembre, cuando las victorias empiecen a contar y cuenten mucho más. realmente los cuatro equipos tienen un calendario terrible. Difícil cuesta arriba.
A los Osos y Leones ahí ganan.
Cierto, ahorita noviembre tienen, pero Pittsburgh tiene esa habilidad de cuando más fácil la tiene, la hace difícil. Y creo que es una tendencia de estos equipos, si no veamos lo que hizo Cincinnati contra los Jets este domingo, cuando debió haber pasado caminando, nos llevó a medio mundo en Survivor, la única vez que le he confiado a Cincinnati, y me echan de
Survivor. Esa defensa de los Steelers los está sosteniendo, y la ofensiva, solo pónganle una vela a Mashimón, que no se lesione Najee Harris.
Porque qué máquina, Najee Harris. Qué
máquina es ese jugador.
91 yardas esta semana.
Se la está peleando con Chase para
el gran yardaje en las anotaciones.
Sí.
Entonces, por ahí está. Porque Big Ben realmente ya no.
Es la defensa y Najee Harris. Y Mike Tomlin, que aunque haya tenido su decisión tan estúpida de poder lanzar.
Decisión más estúpida. O sea, realmente.
48.
Sin kicker y.
Y qué golpazo. No, qué durísimo. Hablábamos con Fetch de que los pateadores ni siquiera tienen el equipo de protección necesario. O sea, entran solo con una medio pechera solo para hacer la patada y mete el golpe que tuvo. No les enseña a recibir golpes. O sea, pobre vos. Sí le
están preparados.
No, para eso no. O sea, yo creo que fue un riesgo de más, no lo iba a haber hecho todo.
No sé qué quiso demostrar, si hubiera ido con los 3 puntos, si hubiera ido con la ventaja al descanso.
Sí, era la mitad, ni siquiera era al final del partido. Y el golpe fue durísimo.
Sí.
Pero es parte de la tendencia de los coaches ahora de ir y demostrar que se tienen agallas, de inventar el agua azucarada, que... Pues para los aficionados nos gusta ver de que los coaches se arriesguen y todo, pero inteligentemente hay que saber en qué momento arriesgarse, no irse nada más por ir
McCarthy,
en la moda.
McCarthy ya se echó un par ahí que dieron pena, pues, y así hemos visto de varios.
Vos, Huertas, y ya que mencionaste ya la isla norte de la AFC, yo el programa pasado colocando a los Bengals como serios candidatos al juego de campeonato, y mira cómo me resultan estos jugando con los Jets.
No puedes confiar, o sea, no puedes confiar en ninguno de los cuatro, porque cuando decías Baltimore va a pasar caminando, ser sembrado uno, le pegó una paliza a Cincinnati, y Cincinnati a la siguiente semana lo pierde contra los Jets, algo que sucedió. Cincinnati no había permitido más de 30 puntos esta temporada. Los Jets no habían podido anotar en su primer serie en ninguno de las 7 semanas anteriores. Y los Jets no habían podido pasar de 25 puntos esta temporada. O sea, simplemente es la NFL, la mejor liga.
Este novato White tiene más pases de touchdown que Zach Wilson.
Zach Wilson, siempre lo dije.
Miren, el resultado de los Jets fue hacer ofensivas largas.
No, 7, cortas, 6, pases cortos 8, y largas.
No, pero las ofensivas, el
sí, tiempo. Sí, el tiempo.
6, pero 7, 8 minutos. En el juego terrestre y pase corto.
No, sí. No me hables de ofensivas largas, vos, Huertas, por favor.
Y es que White no hizo pases de más de 10 yardas, o sea, todo fue pase corto, clave. Pase corto y fue clave. O sea,
pero como decimos, va a ser lo lindo de la liga, porque los Bengals van a dar un juegazo a Baltimore, ganando la división en ese domingo, y este domingo pierden con el peor equipo de la AFC, que son los Jets. Bueno, no el peor, va, porque están Jacks y Texans ahí también en ese rubro.
Que Vampeta tiene la palabra. Vampeta, hoy tienes la AFC Sur como asignación. La AFC Sur, que por ahí comandado con los Titans, que estamos dando ya por muertos a los Titans, se acabó casi que la temporada para ellos, porque su gran caballo de batalla se lesionó, Derrick Henry está fuera, de 6 a 10 semanas, ojalá sea breve, lo más breve posible, yo siempre deseo eso a cualquier jugador, y contanos cómo ves ahí esa división, Vampeta, ¿quién crees que se la lleva? ¿Cuáles son tus
pues, básicamente hablamos de la peor división de la AFC, 3 equipos con récord perdedor, Texans 1-7, Jacks 1-6, Colts 3-5. Y el único que va al mando es los Titans, ¿verdad? 6-2, pero ya vimos que pierden a su mejor pieza ofensiva, ¿verdad? Pero creo que todos sabíamos lo de Texans y Jacks, lo de Texans que por las demandas de Sean Watson, ¿verdad? Que tiene 21 demandas, creo que 21 o 22 demandas de acoso. Entonces ya sabíamos que iba a ser una temporada larga para los Texans sin su quarterback insignia. Entonces creo que no es una sorpresa que vayan con esa marca, ¿verdad? Y aparte que habían comprometido a todas sus estrellas por un casino azul y un paquetillo de Fragans, ¿verdad? Entonces, ¿ahí qué podíamos hacer con eso? Yo creo que todos sabíamos que iba a ser un récord perdedor para los Texans y ahí no había mucho que decir. En cuestión de los Jacks sí me sorprendí un poco, porque yo sí les daba un poco más de victorias a los Jacks, pero solo han tenido una. Falta que se acople todavía el nuevo head coach con Torcito, ¿verdad? Entonces, y creo que también afectó mucho que este chavo Etienne, que era partner ahí de Torcito, se lesionara antes de que iniciara la liga, ¿no? Entonces creo que ahí va a tener mucha ayuda a Thor, porque ya sabemos que cuando un par de jugadores se conocen, vemos lo que pueden hacer, ¿verdad? Como lo que está haciendo Joe Burrow con Ja'Marr Chase. Entonces, bueno, yo les daba ahorita en la séptima semana unas 3 victorias a los Jacks, pero solo han ganado 1, ¿verdad? Y 6 derrotas. Y de los que van punteando, creo que todos coincidimos que estos dos iban a pelear el liderato de esta división. Pero sí nos ha quedado de ver los Colts, ¿verdad? Pensamos que Carson Wentz, yo que soy seguidor de Carson Wentz, pensé que iba a ser mejores partidos, pero le está costando regresar a esa su época de novato que tuvo con los Eagles, ¿verdad? Vimos lo que hizo el domingo con San Francisco, ¿verdad? Que hizo una pichada al defensa. Y este domingo que regaló 2 intercepciones que le costaron el partido. La primera que es casi al final del juego, que todavía logran recuperarse y se van a overtime. Pero en overtime tira otra intercepción que ahí se acaba el juego, ¿verdad? Y básicamente le da el título de los Titans. Y bueno, ahorita se pone peleado todo porque los Titans pierden a Derrick Henry. No sé cómo vayan de aquí adelante. Creo que van a tener que cambiar un poco su playbook. Van a estar buscando más ahí a Julito Jones y
la buena Brown, noticia, ¿verdad? La buena noticia es de que AJ Brown viene el alza, entonces eso les puede servir mucho. Y empezaron ya a jugar con Jeff Swaim, el tight end. Pues quizá por ahí van a tratar de...
Sí, correcto. Eso puede ser un arma a dos filos, ¿verdad? Porque te puede ir bien por el hecho de que cambias un poco tu playbook, ya no va a ser mucho el juego terrestre, sino que ya vas a buscar más pases profundos.
Pero justamente
por ahí podría venir Brown y Julito Jones, ¿verdad?
Sobre ese tipo de cosas, justamente es que Tennessee hizo la lucha de llevarse a Julio Jones para que Derrick Henry y todo su juego terrestre no fuera todo el equipo, ¿verdad? No dependieran tanto de él. Entonces ahorita es donde se tiene que ver realmente la mano de Vrabel y
que no es un mal coach. Vrabel es un muy buen coach. Sí.
Yo sí quiero que Julio Jones haga algo por ahí, hombre.
Y ahí se queda pendiente esa quién gana la división, porque posiblemente los Titans se vengan abajo y los Colts vayan un poco para arriba, pero
si te dicen ahorita, ganar los Titans. Si te dicen ahorita, decime quién va a ganar la división, puedes fallar, obviamente, pero si te digo ahorita, ¿quién va a ganar la división al final de temporada?
Ah, yo le tiro la ficha a los Colts, pues.
Ok. Y Huertas, si te digo ahorita, ¿quién va a ganar la división al final de temporada de la tuya?
Se la lleva Baltimore.
No puedes creer.
Tu segundo equipo.
Pero
los Steelers tienen para llegar a la semana 12, 13 líderes, mano.
Es que la dificultad con Pittsburgh es el tema de la ofensiva, o sea, hasta dónde nos puede llegar Big Ben y también qué sano nos puede llegar Najee Harris todavía a final de temporada. Baltimore tiene un calendario más factible que el de Pittsburgh, o sea, Pittsburgh pasando Chicago y pasando los Lions, todo es para arriba.
Sí, el final, o sea, de la temporada.
El problema de Pittsburgh es de que de lo que sobra. O sea, al inicio de temporada tenía el calendario más difícil. Ahorita media temporada, con el resto que le queda, tiene el calendario más difícil. O sea, sigue siendo la franquicia con el calendario más complicado de la NFL. Y tiene y muchos son de visita. Entonces, esa es la dificultad que va a tener Pittsburgh y qué tanto nos vaya a aguantar la defensiva, a diferencia de lo que tiene Baltimore.
¿Qué excusa más barata vos, HH?
Lo único que sé es que sí vamos a llegar a playoffs. Eso sí.
Y pero no va a ser temporada perdedora, decís vos.
Exacto, no va a ser temporada perdedora. Y una cosa, ¿no sería de asombrar que los cuatro equipos estén jugando en enero playoffs?
¿Será que logra suceder?
Ah, los cuatro sí los veo, difícil.
Bueno, no, sí, es que está Cleveland, pero... Solo no, creo,
porque tenés pero ahí a...
Podría suceder, o sea, son equipos de que...
Tenés ahí a los, Chargers, vamos. Raiders, podría ser ambos.
De esa división también va a salir, está peleado para que vengan
Patriots. Se podrían meter también ahorita que vienen, lamentablemente ya van ganando estos cuates.
Aquí tengo un comentario bien interesante, Axel. Dice, capaz si los Bengals se prepararon para Joe Flacco. De repente, y por eso no le salió y ya no supieron cómo...
Sí, puede ser.
Cómo manejar el partido. Dice, cuando pongan a hablar a Huerta de la AFC Norte, pongan el límite de tiempo. No le digan que sea breve, porque el man no sabe ser breve. Pura casaca de político se tira. Por eso es político, el amigo.
Parte de su chance.
Y hablando de casaca, quiero hablar un poquito de la AFC East. Va a ser breve. La AFC Este, pues, arrancó con un favoritismo bien increíble. Ustedes recordarán, hacia los Bills. Donde pensamos que no podría ser derrotado, pero de esa semana, con la derrota de la semana 1, cuando cayó contra los Steelers, pues a mí personalmente me sembró la duda de su capacidad en la temporada. Ojo, no estoy diciendo que no lo veo en playoffs, simplemente siento que es un equipo que no es del todo sólido como pensamos, pero poco a poco han ido recomponiendo el rumbo a pesar de la dolorosa derrota que ya comenté. Y también perdieron contra los Titans, pero este juego fue muy bueno. Creo que hubo ahí la decisión que comentamos en su momento del coach, donde la Carlitos, y les costó el partido. Esto fue en la semana 6. El calendario que les queda es asequible, aún tienen 4 divisionales, 2 de ellos contra Nueva Inglaterra. Esa va a ser muy buenos juegos, porque Nueva Inglaterra tiene una marca de 4-4 de momento. Podría llegar a esos juegos todavía con una marca... ni perdedora ni ganadora, ¿verdad? Estar empatada la marca y todavía estar peleando un comodín. Y lo más difícil que quizá le quedan a los Bills son los Bucks en el camino. Me gusta el juego de Josh Allen. Creo que lo que pasó al inicio de temporada es que Stephon Diggs no está haciendo lo determinante que fue el año pasado. Creo que eso les ha afectado bastante en el tema de producción. Emmanuel Sanders aparece en partidos, eso me gusta ver a Emmanuel Sanders, siempre me gustó ese receptor, es bastante cumplidor, manos muy seguras, y pues está demostrando que a pesar de la edad, creo que tiene, ¿cuántos años? 33 años, Gabo, por ahí, ¿no?
32 también,
32 años, claro.
A mí me da de Von Miller, curioso.
Entonces es muy interesante el juego que están haciendo. Cole Beasley ya apareció, sigue sin vacunarse.
Ya se vacunó.
Pero está jugando muy bien. De hecho, creo que fue una de las recomendaciones waivers en Fantasy, Cole Beasley, para ir a tomarlo. Y algo que me gusta mucho son los frontales defensivos de los Bills. Los Bills hacen muy bonita presión a los quarterback rivales. Creo que es un equipo que está casi balanceado. Siento que su juego terrestre sigue siendo bastante malo. Y quizá eso les pueda pesar en el partido, ¿verdad? Si le hacen presión a Josh Allen, que cuesta realmente hacerle presión a Josh Allen, no solo porque tiene una buena línea, sino porque él es muy bueno cuando sale también de la bolsa de protección. Entonces, tiene muchos recursos. Veo a los Bills ahí siempre punteando en esa división, pero no los veo como aquel equipo que nadie les puede ganar, ¿verdad? De los Patriotas, de momento, que está cumpliendo, como mencionamos al inicio de temporada, iba a luchar por un comodín, lo más probable, no los veo más allá. Creo que le ha ayudado en la ofensiva, que están estableciendo mejor su juego terrestre. Con Damien Harris se está consolidando ahí. No lo veo que sea el running back 1, sí en papeles, pero en los juegos por ahí sacan diferente esquema. De repente aparece Brandon Bolden, incluso hasta este Kendrick Bourne, que es receptor, jugando un papel muy parecido a lo que hace Cordarrelle Patterson en Atlanta. Algo así está haciendo Bourne, si ustedes lo han visto. Si no, lo invito a que vean la relación, vean el juego que tiene Cordarrelle con Atlanta y vean el juego que le están dando a Bourne también con los Patriotas, muy parecido. Así que está siendo muy efectivo en el play action cuando se requiere. Muy interesante los movimientos que estoy viendo en esta ofensiva, que es prácticamente nueva. Ahí gastaron dineral los Patriotas. Y con la defensa que tienen, que es por ahí que Bill Belichick arma sus equipos, creo que van a estar ahí luchando en la división. Me gusta mucho Matt Judon, realmente es el linebacker y lo que está haciendo en Nueva Inglaterra. Y acompañado por ese grupo de linebackers, Donta Hightower, por ejemplo. Y creo que esta defensiva le da oportunidades a Mac Jones y van por buen camino. Insisto, van a pelear un comodín. No los veo más allá de momento. Ahora, de los otros dos, ¿qué les puedo decir? No les voy a estar mucho hacia arriba en los Jets. Los Jets tienen 2 victorias con los Bengals. ¡Wow! Sorpresa. Creo que factor sorpresa ahí con White fue lo que sucedió. Pues es un equipo que no tiene rumbo. No tiene un plan de juego. Muy bien, Michael Carter está apareciendo, pero los Jets son esos equipos que de repente tienen talento y no lo saben aprovechar, lo desperdician y paran en otro equipo. Y los Dolphins, qué decepción, creo que son una de las decepciones más grandes. Esperábamos que esta división fuera un poquito más peleada. Si recordarán, cuando hablamos de inicio de temporada, veíamos en papeles algo bueno. Ya no sé si el problema es Tua. Yo creo que el problema es todo el equipo. No está funcionando. Tom Flores, no sé qué está pretendiendo, pero los Dolphins definitivamente ya deben de estar pensando en la siguiente temporada, obtener los mejores picks, porque tienen varios, pero eso también va a favorecer de forma, ¿cómo es? También la mala posición de ellos va a favorecer a Filadelfia, porque por ahí tienen algunos picks de Miami. No veo nada, realmente estos dos equipos, decepción, quisiera que compitieran mejor y a ver qué pasa. Definitivamente los veo piqueando en el draft entre la posición 1 y 5 nuevamente, ¿verdad?
Eso es lo que tienen bastante speed de draft el próximo año los
Dolphins. Los Jets creo que van a tener sus 2 picks de primera ronda en el top 10, porque también al que le adquirieron ese pick
para llevarse quarterbacks otra vez.
2 corebacks se van a llevar.
Creo que lo de Miami ya era presupuestado que iba a ser una temporada larga. Lo dijimos, pero ahí porque Manu nos empezó a vender humo con los Jets de que este era su año, pusimos a los Jets ahí como contendientes de la AFC
East. No lo pusimos. Simplemente no, era.
Solo vos.
No,
solo vos. ¿Vos qué le crees al Manuel?
Solo era.
Creo que decía que no les creía nada a los Jets, pero sí fue.
Exactamente, no pasó nada, ya viste.
Sí, esta división sí como la sur, va, de que estaba entre los Patriotas y Bills.
Y me gustaría aquí, aprovechando que habló el Gabo, contanos ahí cómo está a esta altura de la temporada la AFC Oeste, que para mí está siendo una división muy bonita, a pesar de que tienen bajas en... pierden de repente, pero la división como tal está emocionante, tan emocionante como la AFC Norte.
Exactamente, si lo podemos comparar, es muy similar a la AFC Norte, ¿verdad? En la AFC Oeste, pues esperábamos esta temporada que hubiera un poco más de competencia a nivel de los Chiefs, que era el equipo que se miraba que iba su contendiente el Super Bowl. Ya todos sabemos qué es lo que pasó con Kansas City. El partido de ayer yo creo que fue ya una clara noticia de que ese equipo le falta, está teniendo muchas deficiencias en defensa, en ofensiva, le costó y estuvieron a punto, realmente el partido ya lo tenían perdido, fue una falta del liniero, que también fue una desconcentración que también los Giants, siendo los Giants, ¿verdad? Ya habían hecho la intercepción y por eso al final los Chiefs lograron ganar ese juego. si los que venimos siguiendo a los equipos de la AFC Oeste, pues es, no mirábamos unos Chiefs desde el 2014, tal vez, 2015, que eran equipos así de flojos, y yo creo que este año no van a emparejar. Pero sin embargo es normal, ¿verdad? La NFL pues es una liga demasiado competitiva. Es difícil ver que un equipo sea competitivo al 100 muchos años seguidos, ¿verdad? Incluso los Patriotas tuvieron más de algún año complicado ahí, aunque al final siempre llegara a la postemporada. Igual va a suceder con los Chiefs este año, pero no creo que ya sea un equipo contendiente. Sorpresa el tema de los Chargers, ¿verdad? Que al final se está convirtiendo en el equipo de siempre, ¿verdad? Un equipo que gana muy bien, pero que eventualmente tiende a perder los partidos que no debe de perder. Lo que pasó el fin de semana es la clave de eso también, ¿verdad? No debieron haber perdido, pero una buena defensa. Ya vimos que anula a los Chargers. El tema del entrenador, que es novato, yo creo que todavía pesa un poquito en ese equipo. Pero es un equipo que, como va, pues es muy probable que se meta a la postemporada. Mejorando un poco el tema de la defensa, pues yo creo que pueden llegar alto. Los Raiders, otro equipo montaña rusa, ¿verdad? equipo que gana de repente, de ahí baja. Ahora todos están montados en que el Chucky era el malo en ese equipo y que ahora van a empezar a ganar.
Ni Jeffrey lo cree.
Yo creo que solo él lo cree. Entonces, igual, ¿verdad? Es un equipo muy, muy montaña rusa que no sabemos exactamente qué va a pasar, aunque Derek Carr está jugando muy bien este año, ¿verdad? Hay que reconocer de que es de los mejores quarterbacks que están en activo ahorita. Y ha hecho muy buenas conexiones. Lamentablemente hoy se le fue su arma de pases largos, ¿verdad? Que era Henry Rocks, que ya estábamos viendo que había empezado a atrapar balones en jugadas largas. Lo de hoy lamentable realmente que haya sucedido lo que le pasó. Exactamente no sabemos qué va a pasar con él, pero muy probablemente no va a regresar este año, ¿verdad? Entonces es una baja importante en ese equipo. A ver qué habrá que ver.
Ya le tiraron su nombre, los casilleros, sus cosas.
Sí. Sí,
en las tiendas de los Raiders ya también sacaron todo lo que.
Qué complicado, ¿verdad? Porque son jugadores que uno viene viendo desde el colegial, ¿verdad? Estrella con Alabama y esperando que reventara y por situaciones fuera de cancha se
reventó,
pero no en la cancha.
Se va a reventar en el car.
No, y francamente yo decía al inicio de la temporada, yo no creía en Henry Rocks, era el jugador típico de 2-3 jugadas. Al final sí era el jugador de 2-3 jugadas, pero estaba anotando, ¿verdad? El brazo de Carr estaba siendo bastante certero con él. Y hoy, pues, lamentablemente ya quedó fuera del equipo. Bueno, ya no le dio chance de buscar una opción más. Habrá que ver qué sucede con ellos ahí, ¿verdad? Tal vez un agente libre, sin equipo, puedan escoger para que lo refuercen en esa posición. Pero no se pueden descartar, de hecho van de número uno en esa división, entonces es un equipo que va a contender. Y de ahí mis amados Denver Broncos, que ya lo decía la semana pasada, íbamos a entrar en una época de venta, de sacarnos lo pesado para buscar mejorar el futuro. Así lo dije la semana pasada y ya vieron que se quitaron a Von Miller, dos picks de segunda y tercera ronda. Entonces ahí ya cuando uno ve ese tipo de situaciones, pues ya ves que el equipo ya bajó la mano y ya está más pensando en lo que va a suceder el siguiente año, ¿verdad? Probablemente los Broncos vayan a quedar de últimos en esa división. Solo le ganan a equipos malos. Y en esa pues ya solo los cuatro de la división son equipos muy contendientes. Entonces va a ser difícil, ¿verdad? El calendario que tienen los Broncos para adelante, pues está bastante complicado.
Lo bueno es que va a jugar contra la NFC este, entonces al menos
sí,
por ahí
imagínate va a sacar
tres victorias.
Solo ahí tal vez los Lions en diciembre y ya no más. Entonces es el equipo que va a quedar atrás. Ya no veo a los Broncos en postemporada. Todo puede pasar, pero ya están buscando cómo reactivarse, ¿no? Entonces
al menos te van a dar tu victoria del mes.
Sí, mi victoria de diciembre para Navidad, para estar alegre. Y de repente le quitan una victoria a los Raiders ya al final de diciembre, que puede ser viable también. y de repente algún susto a los Chiefs, que lo veo bastante complicado, ¿verdad? Ya mi pronóstico final para esta división es que los Chargers van a ser el número uno y los Raiders van a ganar de segundo. Yo creo que los Chiefs no van a lograr, o si se van a meter a postemporada, va a ser por la nueva plaza de comodín ahí que se está aperturando. Pero no van a estar en Super Bowl. Y es una división reñida, pero no de las mejores, ¿verdad? Ahí no hay equipos que estén demasiado bien como para que los tengamos de contendientes. Sorpresas que da la vida.
Agregando ahí algo de lo que hablabas de los Chiefs, desde el 2015, no a la semana.
Cabal, 8, le pegué, ¿no?
2015, 3-5 era la marca de los Chiefs en la
semana. Cabal, 8, cabal le pegué, va. Que yo los sí. Chiefs y los
tercer año de Alex Smith con Kansas City.
Sí, correcto. Sí.
Ahí andaba en el estadio este fin de semana.
Sí, andaba de comentarista.
Ajá.
Correcto.
Pero sí, mientras tanto disfrutemos esa división, está bonito porque cada semana tiene líder diferente.
Sí, está reñido.
Hay rotación.
Por aquí tenemos un comentario último de Axel, dice Sauliño, dice, hoy, si pudieron los Bravos, pueden los Cowboys. No me hagan más ilusiones, ya saben, todos los años son nuestro año, pero están ganando equipos que ganaban en la época en que los Cowboys ganaban.
Todo empezó por Bills, ganó el Cruz Azul, ganaron los Bravos.
Todos los Bravos son de los 90, bueno, sí, ¿verdad? De los 90 sí. También.
Hasta Argentina ganó 95, un título nuevamente, creo. Desde el 90. Bueno, entonces.
Sí, ahí ya está ilusionado.
Por lo menos la vuelta a playoffs.
Me ilusiona este equipo, me gusta. No, de momento no digo yo vamos a ganar, pero me gustan las ganas que tiene, ¿verdad? Pero eso lo vamos a dejar para. Es
que ya ganar con el suplente, ya te dice mucho.
Correcto, y el equipo, la defensa se echó al hombro al equipo, paró. La ofensiva de los Vikings es muy buena, ustedes saben, tienen buenos receptores. Secaron a Dalvin Cook. El año pasado Dallas dejaba correr a cualquiera. Y este año no, ¿verdad? Ese draft que hicieron está muy bien, y no está Tank Lawrence todavía, por ahí creo que Tank Lawrence el otro año sí lo van a cambiar, pero bueno, eso lo vamos a dejar para cuando estemos viendo la NFC este.
Próxima
que
semana.
Te emociones.
Que nada, correcto. No te callamos igual que a Huertas.
La otra semana vamos contra los Broncos.
Hace tus pocas,
viejo.
¿Va a haber apuesta, Gabo, o no?
Pues, ¿qué quieres apostar?
No sé, algo sencillo, si quieres.
Está fácil para ahora.
La greña.
La greña, ahí viene, papá. Esa no se arriesga. Pensémoslo.
Salgamos con una gorra. Si ganan los Broncos, salís con una gorra de los Broncos y yo salgo con una de los Cowboys. Si ganan los Cowboys.
Así sencillo. En su sección, ¿por qué lo hice?
¿Por qué lo hice?
No debía hacerlo.
No debía hacerlo. No debía hacerlo.
La otra semana vamos a tener la imagen ya para. ¿Por qué lo
hice? Grita y todo.
Bueno, y con esto nos vamos a una de las secciones favoritas del público. El bueno, el malo y el feo. Permítanme por acá compartir.
Cuidado con el WhatsApp ahí, jóvenes.
Cuidado con el
WhatsApp. Hoy está todo controlado, pero no te preocupes. Bien, digamos.
Hoy no está sudando.
Hoy no aplica el hashtag cosa de técnicos.
Cosas de
técnicos. Bien, esta es la introducción del video. Solo permítanme ahora de poner la imagen para quienes nos están por ahí escuchando. Déjenme por acá abrirla aquí. Que ya me perdí. Aquí está, perdón.
Perdón. Abrirla el WhatsApp.
No soy Vampe ahí. No soy Vampeta, voy a compartir. Ustedes me dirán cuando lo vean.
Uy.
Voy a salir ahí tus chats mañosos.
Ah, está. No, nada que ver. A ver, la palabra es tuya, Fer. Contanos quién es el bueno, el
bienvenidos malo y el feo. Bienvenidos a la sección favorita, el bueno, el malo y el feo de el podcast. Tenemos el bueno, lo dividimos en tres, porque de estos tres creo que logra salir uno bueno. Tenemos a Cooper Rush, quarterback de los Cowboys. Trevor Siemian, quarterback que este año anda con los Saints. Y Mike White, la sensación de Nueva York. Estos tres muchachos son quarterbacks, no son titulares, son backups.
No, eran titulares, ahora ya son.
Trabajaron de una manera espectacular este fin de semana pasado. Cooper Rush tuvo 325 yardas, 2 touchdowns y una intercepción, pero lo hizo bastante bien, comandó buenas ofensivas y sacó adelante partido que por ahí los vikingos ya se sentían con la victoria, ¿verdad? Cuando anunciaron que Dak no iba a jugar, pero Cooper Rush los tranquilizó, ¿verdad? Trevor Siemian, ya vimos que la lesión de Winston, entonces le tocó a Siemian entrar, pues estuvo un juego la verdad modesto, un touchdown, 160 yardas. No fue un partido espectacular, pero sin embargo le alcanzó el rendimiento que tuvo para que los Santos tronaran a Tom Brady, que siempre se les agradece, así que por eso está aquí Trevor Siemian.
Ya solo por eso.
Y el último muchacho es Mike White, tuvo, este sí, sorprendente la verdad, el yardaje que tuvo, 405 yardas, 3 touchdowns, todavía ahí le sigue fallando la precisión, tuvo 2 intercepciones, pero sorprendió él y sorprendieron todos los Jets de Nueva York este fin de semana. Entonces, Cooper Rush, Trevor Siemian y Mike White son los buenos de la semana.
Viste que Mike White tuvo hasta su Jets Special. Jets
Special. La verdad que es sorprendente en la ofensiva de los Jets este fin de semana. El malo, los Bucaneros de Tampa Bay. Es un equipo del que se espera siempre que ganen, pues puntean demasiado bien, son los vigentes campeones, tienen un super equipazo, y simplemente cuando juegan contra New Orleans, no sé qué es lo que les pasa, pero se amillan. Entonces, jugaron muy mal el juego terrestre, no lo pudieron establecer, corrieron solo para 68 yardas, los Saints le triplicaron esa cifra, el tiempo en el reloj, casi estuvo el doble de tiempo el Oboy del lado de los Saints, y ahí fue donde le sacaron el partido a los Bucaneros. Entonces, los malos son los Bucaneros por no poder realizar esas acomodaciones dentro del juego, dentro del desarrollo del juego, y se quedaron con lo que iban preparados. Eso hicieron, pases de Brady a sus wide receivers, que sí, tuvo 4 pases Brady, a Godwin, a Evans, a Bernard, pero solo traen juego aéreo, no pudieron establecer su juego terrestre, así que son los maletas de la semana. Y el feo.
Con una lágrima.
No sé si se pudieron percatar que en todo ese último drive de Arizona, a AJ Green lo utilizaron para bloquear, y se sentió tanto de que se le configuró tanto la mentalidad de que iba a bloquear, que eso fue lo que hizo. No sé si equivocación de Kyler o de él, no llegó el mensaje de que sí iba a realizar el pase, pero el muchacho andaba...
No estuvo en la junta, antes de tirar la jugada no llegó a la junta.
Se vio feo, ¿verdad? O sea, andaba pidiendo interferencia, en todo caso creo que era de él hacia el defensivo, y la verdad que se vio literalmente feo AJ Green en esa jugada, por no concentrarse, por no estar en la junta antes de sacar la jugada, así que AJ Green, el feo.
Y fea la lesión que tuvo ahí Kyler Murray, que va a estar fuera un tiempito. Ahí Don Zeta estará sufriendo.
Dios a mis fantasías. Porque
al final es el...
Dios a los fantasías.
Yo no lo tengo de dicha, nunca me lo dejaron.
Vamos a liberar a la bestia de Colt McCoy para que se eche el...
A Colt McCoy pensé sacar muy bien.
Sí, su primer juego visitando San Francisco, a la gran, ese va a estar bravo, mucha, ¿no? Yo creo que el pecho se me va a ir desinflando estos par de semanas que vienen.
Y vamos por aquí rápidamente. Cada uno me va a nombrar ahí su jugador ofensivo y su jugador defensivo de la jornada. Y díganme ustedes por qué lo están eligiendo. Empezamos con Gabo.
Empezó ofensivo, yo me quedo con Mike White. Realmente fue una sorpresa. Ya solo el hecho de que tenga más touchdown de pase que Zach Wilson, pues ya lo hice todo. En un juego y un cuarto que ya estaba en la NFL. Aunque de esos casos, de esas historias que en lo particular nos gustan, ¿verdad? Que vienen de la nada. Hablábamos de 4 despidos. Una muy bonita historia, realmente. Y defensivo, pues el esquinero de los no me viene el nombre ahorita, pero el esquinero de los Packers, sí. Realmente sí, estuvo al pie de la jugada.
Eso es concentración.
Y estuvo concentrado, la bola casi a una mano la tomó, si se dieron cuenta. Logró pararse todavía dentro de la cancha. Y la celebración estuvo épica, ¿verdad? Se despidió y le dijo adiós ahí a los aficionados de Arizona en medio del llanto. Estuvo muy emocionante, realmente un muy muy buen partido, ¿verdad? De los que vamos a recordar. Independientemente si le ibas a uno o al otro, todos estuvimos hasta el final viéndolo, ¿verdad? Eso es lo que nos gusta de la NFL, ese tipo de emociones de segundos, de emoción fuerte, ¿verdad? Entonces, ahí están mis jugadores nominados.
Gracias, Gabo. Huertas, ¿tenés algunos diferentes? ¿Cuál es tu ofensivo o defensivo?
No, en el ofensivo coincido con Gabo. White realmente es el tipo que se llevó la jornada, es la imagen de no solo de superación. Nuevamente tenemos un nuevo jugador que nos da semana a semana el tema de superarse. La semana pasada había sido el corredor de Cleveland y ahora pues es el quarterback sorpresa, el quarterback franquicia de los Jets, que no tuvieron que haber ido tanto por Wilson, ya lo tenían en casa y los vivían despidiendo y trayendo, y ahí está White, que encontraron un buen juego tanto para las capacidades de él como para cubrir necesidades de sus receptores, y ahí está, la victoria de los Jets habla muy bien por White. En el tema defensivo, me voy a ir por alguien de casa, el gran TJ Watt, que estuvo ahí dándole una tarde de terror al panadero, a Michael Mayfield, y estando en las jugadas claves, como en la recuperación de fumble para detener el avance de Cleveland. Simplemente Watt es el estandarte de la defensiva de Pittsburgh y es el por cual se demuestra que Pittsburgh va a llegar hasta donde pueda llegar gracias a las actuaciones de Watt, Cameron Hayward y compañía.
Gracias, Huertas, por darnos tus jugadores. Fer, ¿cuáles
son tus jugadores? Puedes dar chance para compartir ahí la pantalla.
Claro, claro. Te lo subo.
Simón.
Ya van a pasar los chats.
Ahí está lo que nos decía el amigo Fer.
Ahí está. Contanos, ¿qué estás mostrando? Mira cómo despide al pobre señorcito de los Cardinals.
Y el otro señor llorando ahí ustedes.
Sí, es que estuvo fuertísimo. Llorando como mi amigo que tengo por ahí.
Así me imaginé yo mi cuate allá por San Francisco Zapotitlán, en pleno parque.
No puedes regalar un partido así, si sos un... Ya eso te demuestra que el equipo está bien como contendiente, pero ya empezás a dudar de que tengan la concentración y la seriedad necesaria en esos momentos claves, y ahí es donde la experiencia hizo valer, ¿verdad?
Hay que ajustar.
Sí,
hay que
totalmente ajustar. Concentración de Russell Douglas, y se lleva el defensivo de la semana por lo que significó esa victoria para Green Bay ahí en Arizona, ¿va? Y el ofensivo, como decía Gabo, definitivamente para mí también, Mike White. La verdad no sabía quién era ese quarterback, no le había puesto coco, pero 400 yardas totales, 3 touchdowns de la noche a la mañana, creo que muy pocos lo pueden lograr. Y más
de pronto tenía una buena defensiva.
Más sí. A una defensiva que se había estado viendo bastante bien, ¿verdad? Entonces, Mike White.
Gracias, Fer. Iván Peta, contanos.
Ya que están hablando mucho de los Jets, creo que el éxito de White también fue su corredor, y yo voy a nominar a Michael Carter como mi ofensivo esta semana. 15 intentos de acarreo, 9 recepciones, 172 yardas totales y un touchdown. El Rocky Carolina del Norte. Entonces fue uno de los éxitos también de que los Jets le pasaran encima a los Bengals. Y como mi ofensivo de la semana, pues me voy con Myles Garrett, que hoy amaneció en el Pro Football Focus como el mejor pass rusher, con 92.5 puntos. A pesar de que perdieron con Pittsburgh, pero me quedo con Garrett, que está teniendo una temporada en sueño.
Gracias, Bampe. De mi parte, ofensivo, esta semana me quedo con AJ Brown. AJ Brown al final fue esa válvula de escape que necesitaba en ese momento Tennessee. Hizo un partidazo, se llevaron ese partido al final, que fue muy bueno, si estuvieron viéndolo por ahí, ese overtime fue increíble. Entonces nomino a AJ Brown, que viene para arriba. Yo ya lo estaba dando como un muerto, hacía unas 3-4 semanas atrás hablaba con el Conqueror y le decía, mira, y me le dedicas una lápida en su programa, que tiene un segmento así a AJ Brown, y pues como que le llegó el mensaje y AJ Brown empezó a mejorar. Y en el defensivo de la semana yo tengo que irme con mi amado, querido Randy Gregory. Está teniendo un temporadón. Yo les comenté desde pretemporada que el tipo estaba luciendo muy bien y sigue mejor. Es de los que más presión generan al quarterback. Lo que le permite, por ejemplo, a un Micah Parsons o a un Osa entrar por el centro. Recordemos que todavía no está Tank Lawrence. Quisiera ver de regreso a Tank Lawrence con Randy Gregory para generar presión. Entonces, nomino acá a Randy Gregory como el defensivo de la semana para mi gusto. Y AJ Brown en el ofensivo.
Mira ahí cómo ve la lesión de Dix. ¿Cómo viste eso?
Fíjate que Dix ya venía arrastrando molestias. Al final, qué bueno que fue hasta el final del partido, lo sacaron nuevamente por precaución. Luego de evaluación el día de hoy, pues está questionable, pero no tienen duda en que vaya a jugar. Entonces, okay. Trevon Dix va a regresar. Lo único difícil fue la pérdida de Jabril Cox, este novato que estaba jugando muy bien. Sí duele, porque nos ha dolido mucho el cuerpo de linebackers. Si se dan cuenta, Micah Parsons, que ahorita vamos a pasar al tema de seguimiento de novatos, si quieren de una vez. Y para mí el novato es Micah Parsons. Micah Parsons aparece donde sea. El tipo juega en todas las posiciones de linebacker. Lo miras por fuera, lo miras por dentro, jugando como Sam, como Will. A veces generando la presión en la línea. Y hace de todo, ¿verdad? Hace poco, justamente el domingo, vi una entrevista que Michael Irving les hizo a Trevon Diggs y a Micah Parsons. Y Micah Parsons dice que se siente tan bien, se siente tan confiado, está en el equipo que él siempre quiso estar, juega con quienes él quería jugar, y que se siente tan confiado que si lo ponen de cornerback, cree que puede todavía él hacer algo, ¿verdad? Y pasan imágenes de entreno, se ponen a joder y Micah Parsons tiene hasta la habilidad de jugar como corner. El tipo es un superatleta, el mismo Trevon Diggs lo dice, ¿verdad? Y pues Trevon teniendo esa participación, no tuvo la intercepción. Esta semana era complicado hacerlo, pero al final le complicó la vida a Justin Jefferson, que creo que era difícil tarea. Ojo, ya se habían visto las caras en universitario muchas veces y siempre fue un duelo muy interesante. Por eso le digo, vean un poco de college, que esos mismos duelos muchas veces los volvemos otra vez en
NFL. Se replican.
Y ahí es donde sabemos que los jugadores ya se conocen, ¿verdad? Saben cómo hacer sus coberturas, cómo atrapa, etcétera. Pero sí, Micah Parsons sería el novato que yo destacaría esta semana nuevamente. No sé cuál novato podrías destacar, Gabo, para esta semana.
Pues yo sí me quedo con el novato, el running back de los Steelers. Que máquina, hubo una jugada donde saltó. Es el jugador que tiene el equipo en sus hombros, ¿verdad? Es la ofensiva al 50%, ¿verdad? Porque Big Ben le está costando mucho pasar y se está yendo de juego de a 100 yardas. Ya vimos lo de Jamar Chase, que es muy interesante, pero yo creo que sí es fuerte competencia el novato de los Steelers. Defensivos, pues hay bastantes jugadores defensivos. Me gusta mucho el novato que está jugando con los Bills. No, no me, los nombres a mí se me van ahorita, pero el es un defensivo muy bueno.
Gregory Rousseau, ¿no?
Gregory Rousseau, sí.
Pass rusher es buenísimo.
Yo lo predije que fue gran pick.
Sí, es parte de un éxito de la defensa de ese equipo que está jugando muy bien. En fin, todos los picks, si revisamos los picks de primera ronda defensivos del draft, todos están teniendo peso, ¿verdad? El novato de los Cardinales también está jugando muy bien. ¿Cómo se llama?
Ese tipo.
¿Cómo se llama, Beta?
El wide receiver, Rondale Moore.
No, el defensivo.
Ah, defensivo cornerback.
Sí, espérame, ese me fue el nombre.
Isaiah Simmons, ¿no?
No, ese fue el año pasado. Saban Collins es linebacker.
Ah, Saban Collins, sí. Saban Collins es.
Linebacker.
Sí, Saban Collins de los Cards también está jugando bien. En fin, jugadores defensivos, pues yo creo que este fue un draft de jugadores defensivos y de quarterbacks. A ver cómo nos va el próximo año.
Excelente, gracias, Gabo Huertas. ¿Quién es tu defensivo en la semana?
De los novatos, mi defensivo de la semana va a ser, y ya lo había mencionado, Micah Parsons. Ha sido un jugador que le aposté en tema defensivo desde el inicio de la temporada. Ya, ¿qué más le puedo comentar de él? Saulo ya se derritió y se llevó medio podcast hablando de él. Micah Parsons simplemente está presente y es la mejor elección que pudo haber tenido Dallas después de todos esos cambios que hubo entre los equipos de la Nacional de la Este en el draft, donde parecía que era una búsqueda de perjudicar y ganarle la apuesta a Dallas, pero Dallas se llevó a una gran pieza, un jugador que quiere estar ahí y que está disfrutando estar sin importar dónde lo pongan. Simplemente Micah Parsons es el novato defensivo de la semana y para mí va a ser el novato defensivo de esta temporada. Y a la ofensiva, pues, ¿qué más? Najib Harris, el hombre que nos está llevando, ese tipo es el Henry de Pittsburgh, así de simple. Es el que lleva sobre sus hombros la ofensiva, con la diferencia entre Henry es de que Najib también sale a recibir, va en posición de abierto, válvula de escape, sale desde el backfield, o sea, donde lo pongas te va a dar resultados. Simplemente está llevando el equipo hacia adelante. Y esta semana se mostró con el toque del coordinador Canadá que se puede hacer.
Aquí, Fer, ¿quién es tu... ¿Qué novatos dominás para la semana?
Ah, te diría que Stocks de los Packers, pero me van a empezar a joder. Pero realmente una mención especial para ese muchacho porque se lesionó y Aire Alexander y dijo, no hay clavo, aquí estoy, y está haciendo muy buen complemento en el perímetro. Pero definitivamente defensivo, sí, Micah Parsons tiene una versatilidad increíble. Hablábamos semanas antes que lo habían estado utilizando como frontal y como linebacker, y la verdad es que es una barbaridad de jugador. Entonces, Micah Parsons y ofensivo, sí, el 1 y 2 creo que sería al momento por lo que están haciendo ese equipo, Najee Harris, y segundo, Ya'Marr Chase. Así se van a ir al final con quien hace más.
Fíjense ustedes, les quiero comentar, no sé si estamos viendo ahí video.
Sí,
sí.
Simón. Uh-huh. Tenemos este video que prepararon y desde que empezamos el análisis lo subí y por algún motivo la plataforma de StreamYard no me lo estaba reproduciendo. Entonces ahorita en lo que estábamos hablando en background es
cosas de técnicos.
Hashtag entonces cosas estoy de haciendo técnicos. Estoy haciendo por ahí algunas modificaciones, le cambié códex y ya está. Quisiera mostrarlo porque esto fue cortesía de Hawks Guatemala vía Osiris. Entonces antes de seguir hablando, ¿qué les dice si le dedicamos el tiempo? Ahora ya sé para la siguiente semana, por si el formato viene un poquito cambiado, qué es lo que debo hacer. No es culpa de quien lo hizo, realmente la plataforma lo estaba rechazando, ¿verdad? Entonces, veámoslo. Sí. Viendo ahí en pantalla un video muy bonito de todos los equipos que componen cada una de las divisiones de la AFC. Ahí están mis Jacks. Ahí están mis Jacks de toda la vida.
Nuestros Jacks de Torcito.
Ahí están por ahí en la AFC este, Bills, Jets, Dolphins y Patriots. Ya hablamos un poquito de ellos.
Mis Bills de Kelly.
Ahí está el pony favorito de Gabriel, los Broncos, el marero favorito del malandro, los Raiders. Al final muy bonito, ¿se dieron cuenta ahí? La otra semana vamos a arrancar con el videito, ¿verdad?
Lujo.
Muy bien, muy bien. Excelente, gracias ahí a Hawks Guatemala. Síganlos en Instagram, hawks.wa.12. Perdón, Fer, estábamos con vos, discúlpame.
No, claro, dale, pues te decía que entre Najee Harris y Ja'Marr Chase se van a estar peleando el novato ofensivo del año hasta el final de temporada. Por ahora le daría un poquito de ventaja a Najee Harris.
Excelente, gracias Fer. Y Vampeta, contanos tu ofensivo y tu defensivo novato de la semana.
Para cambiar un poco el de los Jets que le mencioné, que es Rocky, me voy a ir con el running back de San Francisco, que es un sexta ronda, Elijah Mitchell. Ha estado haciendo buenos juegos. Este creo que es su quinto running back que utiliza San Francisco en la temporada. Ya sabemos que Shanahan le gusta ir a estar cambiando y probando corredores, pero creo que con Elijah Mitchell ahí tiene un buen jugador.
Ya lo encontraron, creo yo.
Que le está haciendo varios puntos. Y en la parte defensiva me voy a ir con los Cards, que la verdad que nos está emocionando mucho este chico de cuarta ronda, que se llama Marco Wilson. Está haciendo muy bien las cosas este cornerback, cuarta ronda de los Cardinals. Esperemos que siga defendiendo los pases como lo ha hecho hasta ahora. La verdad que jugó muy bien contra los Packers y en partidos anteriores también. Entonces esos serían mis dos nominados de la semana.
Gracias, Vampeta. Y por ahí creo que es momento, antes de llegar a la otra semana, a la semana 9 que se nos viene, tenemos resultados de la quiniela Pati Sandoval.
Ahí me fue mal.
Recuérdense que esta quiniela entrega premios.
La foto de Ferch.
Cada cuatro semanas, una foto de Ferch con un bikini de las Packers. Topless. Entonces ya sabrán ustedes ahí el premio. Y tenemos ganador. Vamos a mostrar primero. Permítanme compartir. No voy a ocultar mi WhatsApp, diría Mapeta. Los líderes, tenemos que esta semana Freddy Us, parte de la comunidad NFL Guatemala, ganó. Carlos Victoria sigue por ahí punteando. Steve Saldívar también se metió en esta segundo tercio de la quiniela. Mario también tuvo buena semana. Y se dan cuenta, es una semana con bastante errores general, porque hubieron demasiadas sorpresas. Entonces así
apareció
queda.
HH, por fin.
Al fin aparezco en una tabla.
Yo aparezco siempre acompañando a Gabriel abajo.
Con las veladoras.
El frío sótano de la semana. Ahí tenemos a Marco, a Lester, a Fercho. Ahí está mi persona, Gabo.
Puta, el buen oso en el sótano.
No falla, amigo Gabriel ahí. No falla en esa tabla del sótano.
Ahí voy.
Si se dan cuenta, estamos la mayoría de nosotros ahí.
Ahí está el amigo Lions también.
Ahí está el Fercho. Entonces, esto nos quedó de la semana 8. Entonces, vamos a ver quién gana. Y miren nuevamente lo que va a pasar.
La verdad que es un...
¡No, hombre!
Jeffrey vuelve a ganar, pero Jeffrey no
la recibe extorsión.
Jeffrey no recibe premio porque es parte de el podcast. Recibe el reconocimiento. Aplauso ahí para el ingeniero Malandro. Por segundo tercio de temporada se lleva el título. Pero como no lo podemos premiar como campeón, solo una mención honorífica. El título se lo lleva para esta semana el 49er Alejandro Donis. Muy bien, Alejandro, 41 aciertos, 17 errores, sos el ganador del segundo tercio. Fer te va a estar contactando para hacerte llegar tu premio. Y recordarles a toda la comunidad que está jugando con nosotros, yo creo que el día de mañana ya tenemos la semana 9 por ahí arriba, Fer.
Claro que sí, ya a partir del día de mañana a las 8 de la mañana ya pueden hacer sus elecciones para la semana 9. Recuérdense que las siguientes 4 semanas va a empezar la cuenta de cero, va a haber un nuevo premio, entonces pónganse pilas ahí.
Vamos a rectificar.
Excelente, sí. Fíjense que yo manejo, yo juego el Wiki Pick'em que también tenemos como la comunidad, y suelo poner marcadores diferentes entre ambos, y en el Pick'em me está yendo mejor, porque ahí andamos con Beto y Nata punteando. Pero no sé, es de jugársela, ¿verdad? Es de jugársela. Hay partidos tan impredecibles, el Bengals Jets, todos, vamos, Bengals, y pum, miren los Jets y los crucifican. Entonces, eso suele pasar. A otros que lo hacemos con corazón, por ejemplo, yo dije los Jags le pueden ganar a los Seahawks, y los Jags fueron desaparecidos por los Seahawks, ¿verdad? Entonces, decisiones sí, así.
La vez que necesitábamos de Geno Smith, y, ¿no?
Muy bien, ahí Huertas y Vampeta que aparecen ya en una tabla acumulada, en una
poniéndole imagen. Poniéndole el corazón ahí a Pittsburgh, ¿no?
Ajá, entonces, recuerden, dijo Fer ya, las siguientes 4 semanas, todo es borrón y cuenta nueva. La quiniela ya va a estar arriba, disponible mañana, 8 de la mañana, en www.elpocas.net. Déjenme ponerlo aquí en pantalla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya hasta lo perdí, ustedes no aparece. Bueno, ustedes visiten el Pocas.net. Aquí está.
Pocas.net.
Visiten ahí el Pocas.net y síganos en nuestras redes sociales. Felicidades nuevamente, Alejandro. Muy bien, Jeffrey. A ver si logras coronar el siguiente tercio. Yo creo que ya Gabriel se va a poner serio en las predicciones. Ya no le gusta mucho estar en el sótano, al menos aparecer en el décimo lugar.
Yo quiero mi foto de Ferch. Esta vez sí la voy a lograr.
Excelente. Mucha administración de fantasy, entonces ya no piquea con concentración aquí en el Pati Sandoval.
No puede ser
un bueno chingo que hacer, hombre.
Sí, hombre.
Cortesía de Hawks Guatemala nuevamente, tenemos acá el calendario de juegos por televisión de la semana 9. Ojo, hay muchos más
juegazos,
pero estos son los que van a estar siendo transmitidos. Tenemos un Colts Jets que arranca el jueves. Ya empezaron ahí los memes a decir que partido de muertos y todo. Señores, disfruten, miren el partido que hicieron los Jets contra los Bengals, fue muy bueno. De repente ya hacen algo muy interesante contra los Colts, así que ojito. Broncos Cowboys, ahí estamos pendientes con el amigo.
Duelazo.
Lo tenemos que ver. Sinceramente, ¿qué crees que va a pasar, Gabriel?
No sé, si juega Prescott, sí, no hay posibilidad. Ahora, si no juega Prescott, hay alguna posibilidad ahí de que los Broncos logren detener esa defensa, con su defensa los Cowboys.
Sigue por ahí un poquito nublado ese panorama, hasta el jueves lo vamos a saber.
Fíjate que no, yo estaba escuchando hoy el reporte médico que tiene Prescott, y el asunto es que tiene una lesión en la pantorrilla. Uh-huh. Es una lesión que no se puede detectar la molestia hasta que el jugador no haya calentado lo suficiente.
Correcto.
Seguramente va a estar también a time decision, ¿verdad? Y hasta el domingo lo vamos a saber si Prescott o no. La ventaja que tienen los Cowboys es que preparan el juego también con Cooper Rush, porque tienen esa disyuntiva, ¿verdad? Entonces, si uh-huh. no juega Prescott, Cooper Rush, pues va a estar con libre de jugadas acorde a lo que es a sus posibilidades. Entonces, por ese lado, yo creo que no va a haber sorpresa. Pero claramente hay una gran diferencia entre Cooper Rush y a Prescott, ¿verdad? En que yo creo que van a decir los Broncos, que descanse otra semana más.
Sería tonto si toman
sería esa decisión.
Yo creo que por ahí va el asunto.
Para mí es, si vos estás sano, tenés que jugar. Si vos te sentís bien, si los doctores te dicen que estás bien, no te sentés, estás jugando tu temporada. Jugá. Entonces, correcto. Yo sí quiero que siempre salgan con todo. Ojalá Dak Prescott esté mejor, porque vamos a ver un duelo bien interesante, ¿verdad? Bueno, yo a los Broncos.
Entonces, ¿qué apuestan?
Ya dije, ¿no? Fue mi gorra de los Cowboys.
Vamos a ponernos gorra de los Cowboys.
Y hablando de apuestas, yo creo que por aquí también hay entre el público clamando una apuesta.
Ahí está, Beta, séte grande.
Ahí va a ser abrazo de tamal a la.
Si se la ponen esa día, apuesta, dice, todos los domingos del sábado. Ellos que estaban ahí. El domingo estaban en esas.
Ya veremos qué apostamos ahí con el coach de cabros.
Ever López ahí felicitando a Alejandro Donis. Y Brisa, definitivamente Cooper Rush fue la novedad del domingo totalmente. Tenemos un Packers Chiefs que le van a pasar encima. A los Chiefs, ¿cómo está lo de Davante Adams, Fer?
Fíjate todavía que no todavía está covidiano. Allen Lazard ya salió, Joe Barry ya salió, pero Davante, como dio un poquito más tarde, todavía está. Probablemente jueves, viernes ya vaya a salir, va a jugar sin problema.
Algo que no mencionamos tanto al inicio del análisis de conferencias y para algunos partidos, porque no le correspondía, es que muy bien Aaron Rodgers, muy bien el equipo de coacheo de esta semana. Aaron Rodgers sin receptores, básicamente, tuvieron que cambiar el plan de juego. Me gustó ver la forma en que utilizaron a AJ Dillon, y pues sacaron ahí un buen partido con jugadores quizá no élite, ¿verdad? Entonces, muy sí, bien ahí por Aaron Rodgers.
Por poco lo pierden también.
Por eso, pero al final estaban ellos. Ellos iban como los no favoritos, vamos. Y pararon ganando. Tenemos los Cardinals 49ers nuevamente. Duelos divisionales. Va a ser muy interesante ver a los Cardinals y Kyler Murray. Kyler Murray es quien dirige ese ataque. Creo que tal vez ganan los San Francisco, no sé. Tengo esa idea, pero la defensa Cardinal tiene que imponerse, son muy buenos. Ojalá ganen. Chargers Eagles. Los Chargers, como dijo Gabriel, son raros, ¿verdad? Y los Eagles también son un equipo raro.
Pero es un poco más consistente los Eagles, fíjate.
Entonces.
Va a ser un buen juego.
Parejo, este partido va a ser muy bueno. A ver quién sale menos raro. Titans Rams, para mí proyectaba ser un juegazo. Hay que ver qué pasa, cómo lo vamos a ver, porque no va a estar Derrick Henry. Ojalá ya estén ahí haciendo las modificaciones necesarias. Y el Bears Steelers del lunes, hasta ahí mi Survivor va a estar.
Monday Night no va a estar bueno, muchachos.
Va a estar bueno, todos los partidos de fútbol americano.
Ojito ahí, Huertos, mira que les pueden volar el invicto, ¿va? Les pueden ganar ese Monday Night, pues.
Sí, también hay que ver el de los Bengals Browns, que no va a estar en televisión, correcto. Lo pueden ver en la app. El de los Ravens Vikings también va a estar interesante. Panteras Patriotas, interesante también. Y el super duelazo Dolphins Texans, que va a ser el más emocionante.
A decir quién es el menos peor,
Romero. Dueño de inválidos ahí por el pick 1 del
draft. Yo creo que van a ganar los Texans.
Sí.
No, okay, por pick 2. El lunes de los Lions.
Simón, el lunes de los Lions. Que de dicha esta semana no pierden, dijo Fercho. Porque sí,
la primera no semana que no pierden.
Correcto. Entonces, el Giants Raiders, partido interesante. Estos Giants siempre son un equipo duro al final. Si ustedes lo notan.
Ayer jugaron muy bien los errores, ayer, no son disciplinados.
Ayer jugaron, son un equipo muy indisciplinado, pero qué raro, pues, si ahí está Jason Garrett también, que eso siempre fue un talón de Aquiles de él. Pero ojito allá los Giants, tienen muchas bajas. Hay que ver qué pasa cuando regresen todos, puede ser un equipo competitivo. Va a estar muy bueno ese Giants Raiders, y los Raiders, luego de la semana de descanso, no suelen ser un equipo ganador, ¿verdad? Suelen siempre cajetearla cuando vienen del descanso.
Y esos de Raiders como que tienen una maldición, ¿verdad? Cada semana, cada jugador metido en clavos y alara. ¿Qué equipo ese? Salado.
Yo pensé que con Chucky se moría, eso, no. Que era un nivel así superlativo de salación.
Qué complicado, ¿no? Yo creo que también la ciudad, no sé, hay algo ahí raro.
¿Qué jugadores recomendás seguir para esta semana, Huertas? Para la semana 9, ¿qué jugadores recomendás a las personas que ven fútbol que no se pierdan los partidos por ver la actuación de ese jugador?
Aparte de ver a Big Ben, ya. No, yo, no, realmente yo creo que uno de los juegos y el que recomiendo, porque también es de mucho interés por ser de la división, es el juego entre los rivales de división de Cleveland y Bengals. Simplemente ver a la calidad de Burrow contra Baker Mayfield va a ser un espectáculo. Los dos tienen muy buenas defensivas y vamos a ver si Garrett asesina a Burrow como lo tiene prometido en su jardín.
Sí, hombre, no me lo vaya a
pasar. Ese realmente va a ser un rival. Ese sí va a ser una competencia de uno a uno. Burrow escapando por su vida ante Myles Garrett. Para mí, imperdible ese juego. Va a correr sangre.
Gracias, Huertas. Y Vampeta, ¿qué jugadores recomendás seguir o qué jugador recomendás que no nos perdamos el partido?
Yo recomiendo que miren el Kansas City y Green Bay por los quarterbacks ahí. Es interesante ver a Rodgers
enfrentarse a Patrick Mahomes. Decilo claro, me dijo. Ahora sí. Tienes la camisa puesta. Es en tu momento.
Aprovechando justamente, llegamos al momento.
Llegó el momento, Vampeta. Pagá la apuesta.
Vampeta, comentanos ahí de qué consistía la apuesta y por qué tenés esa camisa número 12 el día de hoy.
Ah, la 12, pecho frío. Ahorita mirás que tengo el frío, el pecho helado.
Un cachito para atrás y levantate.
Alejate de cámara. 12.
Ajá, ahí estás.
Está. Vas a enseñar el calzoncillo.
Ahorita estoy en boxer, muchachos. No, pues apostamos ahí con mi amigo Fercho sobre el Thursday Night Football, ¿verdad? Que los equipos llegaban con buena marca. Cardinals 7-0 y Green Bay 6-1. Y pues el que perdiera se ponía la camisa del quarterback contrincante, ¿verdad? Entonces se perdió y a mí me tocó ponerme la de Aaron Rodgers ahí. Entonces estamos pagando aquí la apuesta.
Muy bien, algo muy similar. Y el poema Rodgers.
El poema Rodgers ya no, muchas veces quedó ahí. Ya algo muy similar. Solo con ese 63% que tuvo el balón en el juego, ya, ¿qué más poema que ese usa?
Algo muy similar puede pasar en el duelo del fin de semana, Broncos Cowboys. Vamos a tener que lucir una prenda del equipo contrario. Y aprovechando eso, el Bronco aquí, ¿qué jugadores recomendás seguir o qué jugador recomendás no perderse el juego?
Pues mira, empecemos el jueves. Yo creo que hay que ver lo de la progresión del chico White en los Jets. El primer juego deslumbró. Es interesante ver si de verdad va a deslumbrar. Imagínense que gane otra vez muy bien, pues ya se va a convertir en algo muy interesante de ver semana a semana. Yo creo que ya el jueves pues podemos empezar viendo eso. Ver también el juego de los Saints Falcons. También ahí ver cómo sigue Semien, ¿verdad? Mi viejo muchacho conocido. Que yo ya pensaba que seguía vendiendo casas. No sé si saben la historia de él. Él antes de ir a los Broncos, pues no lo escogieron en el draft y se fue a vender casas. De ahí lo llamaron para la escuela de prácticas y en 2 años era el titular de los Broncos, ¿verdad? De ahí otra vez regresó a vender casas y por alguna extraña razón lo llamaron los Saints. Entonces, interesante ver su desempeño. Me gusta mucho ver a los Patriotas. Yo creo que siempre es un equipo contendiente. Van contra los Panthers. Yo creo que ese partido va a ser interesante de ver. La paliza que le van a dar los Bills a los Jaguars también va a ser interesante. Y como jugadores específicos, pues sí, yo sí quiero ver a Aaron Rodgers ganarle a los Chiefs. Básicamente creo ya, que sí puede suceder. Sí. Son de rivales divisionales, el juego de los Broncos. Pues ahí sí que no sé si va a haber algo ahí de oportunidad, pero sí me gustaría ver a los dos running back corriéndole a los Cowboys, ¿verdad? Es una buena opción ahí. Justin Herbert, a ver si logra recuperar pues, a los Chargers. Las Águilas están jugando muy bien, ¿verdad? Hay buenos partidos este fin de semana. Hay que aprovechar.
Gracias, Gabo. Y Fer, ¿cuál es tu jugador o qué recomendás seguir?
La verdad es que hay buenos partidos este fin de semana, pero así de primero, como decían aquellos, ver a Aaron Rodgers, a Devante Adams, a Aaron Jones, a Mahomes, a Kelsey, a Tyreek Hill, en ese Chiefs Packers va a ser excepcional, la verdad. Un partido muy bonito, entretenido. Pero a mí sí me gustaría que le siguieran la pista al tight end de los Falcons de Atlanta, que se ha estado viendo realmente muy bien, ha estado elevando su nivel. Kyle Pitts va contra los Santos, es un duelo divisional, partido sumamente interesante. No están tan mal, la verdad, los Santos y los Falcons en cuanto al récord. Y me parece que va a ser un buen partido para ver a Kyle Pitts ahí.
Hay un dato importante que me llama mucho la atención. Los Saints sin Drew Brees tienen, Sean Payton con los Saints sin Drew Brees, tiene un récord de 16-3, 16 ganados, 3 perdidos. Uh-huh. O sea que no es tan malo que estén jugando los Saints sin Brees. Ya van ahí pegaditos a los...
Ya se pegaron a los Bucaneros.
A los Bucaneros, si ganan, se van a igualar, la puntuación.
Gracias, jóvenes. Mi recomendación, quiero ver defensivas, quiero ver la defensiva vaquera y la defensiva de Denver. Ambas son bastante jóvenes, quiero ver a un Denver sin Von Miller, que realmente ya ha venido haciéndolo así. Pero quiero seguir viendo la progresión de la defensiva de Dallas, porque probablemente si Dak no se siente bien va a jugar Cooper Rush. Entonces la defensiva nuevamente tiene que sacar la casta, detener a Teddy Bridgewater y a Javonte Williams.
Gordon,
Jerry Jeudy, que me cae mal que haya regresado porque me baja Cortland Sutton. No sé por qué no aprovechan a los dos, soy sincero, Gabriel.
Es Shurmur, no, la ofensiva de Shurmur no es muy...
Tienen realmente los tres receptores de Denver son muy buenos.
Tim Patrick.
Pero solo suelen buscar a Jeudy cuando él está. Y podrían distribuir, por ejemplo, mira lo que hace Dallas, por decirte algo. Pues.
Sí, es raro, realmente no. Hay un tema ahí de cocheo no muy interesante en Denver. Pues. Yo creo que Big Fangio no pasa esta temporada. Ya lo predije yo, ¿cuántos? Jornada 10, dije, a ver qué tal.
Deberían los Broncos y Miami deberían demandar ya la punta a sus head coach.
Miami yo creo que todavía tiene un año más, pero sí, ya Big Fangio yo creo que ya se ve mal. A ver qué pasa. Yo creo que el como hay un nuevo gerente general, no lo va a aguantar mucho tiempo.
Correcto, y bueno, así llegamos al final de este podcast. Recuerden, el día de mañana el estreno del nuevo episodio del Wild West Weekly. Después de una semana de descanso, dimos bye, igual que los Cowboys. Va a estar interesante. No me fui con números, me fui con puras reacciones del partido realmente. Entonces, por ahí va a estar en estreno el día de mañana. Esta semana tenemos Memorias del Oso. Las Memorias del Oso el día viernes van a estar ahí arriba, sorpresa del capítulo que se viene, ahorita está en edición. Si no han escuchado el último, vayan, sobre todo Gabriel, que es Bronco, el de
John Elway, sí.
Buenísimo, y así hay muchos
Elway más. Contra los Browns.
Si todo va bien, la siguiente semana, el siguiente martes, les vamos a dar una gran noticia, hay un nuevo segmento, ya está grabado, ya está editado, pero por ahí les tenemos que generar su imagen. No vamos a decir nombre aún, lo vamos a detener, ¿verdad, Huertas? Pero el siguiente así martes es. esperamos ya hacer el debut de esto.
Si este se quedaron con ganas de escuchar noticias de los Steelers, espere lo que viene.
Hoy sí Huertas hizo su tocas.
Porque no me alcanza este tiempo.
Entonces recuerden seguirnos, señores. ¿Cuál es el hashtag de la semana? ¿Cuál proponen ustedes?
Vampeta pecho frío.
Vampeta pecho frío.
Muy bien. Muy bien. El hashtag de la semana. Vamos a ver. El hashtag de la semana es Vampeta pecho frío. Ahí lo vamos a compartir. Por favor, el hashtag de la semana. Todos utilícenlo cuando hagan esto. Muy importante, tenemos por aquí que Axel y Jeffrey tienen una apuesta para esta semana, el Raiders y Giants, a ver qué tal les va, a ver si vemos el regreso de Axel.
Se logra ganar algo, Axel.
Todos somos Raiders.
Todos somos Raiders. Y por aquí Alejandro Oni dice, programón, gracias Alejandro por sintonizarnos, felicidades por haber ganado junto con Link Malandro estas 4 semanas.
Felicidades por tu foto.
Cabal, el regreso de la barba, dice Alejandro. ¿No? Recuerden, síganos por favor en Instagram, Twitter, en todas nuestras redes sociales. Recuerden que ya Sporting tiene página, es www.sportingcorp.com. Visítenla, ahí hay más variedad deportiva. Nosotros seguimos subiendo contenidos en Twitter, en Instagram. Todos los resultados los estamos poniendo por ahí. Visiten www.elpodcast.net y accedan a todo nuestro contenido. Nuevamente, jovenazos, un placer estar con ustedes después de 2 semanas de ausencia que tiraba lesión. Gracias por haber
estado
en bye. Me tuvieron en IR, entonces ya regresé. Ahora el ingeniero Malandro sigue ahí. El ingeniero Malandro sigue ahí. De plano lo vamos a cortar para meterle en la escuadra de práctica durante un tiempo.
El ingeniero Malandro que se quedó viendo el partido del
béisbol. Hoy nos cambió. Sospechosa. Hoy nos cambió el ingeniero Malandro por la serie mundial y dice que no mira serie mundial que no estén los Yankees. Qué pajero.
Tiene un chingo que hacer.
Sí. Hoy le iba Atlanta de plano.
Curioso.
Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerden, este episodio va a estar igual en formato audio, probablemente el día de mañana o el día de jueves. Si no, ustedes visítenlo en YouTube o en Facebook, que ahí se queda el contenido. El Fantasy Tools, todos los martes, 8:30 de la noche, por Instagram. Fer y Gabo.
Sí, funciona, señores.
Secretos, señores.
Está uno de ese, número uno en sus ligas. Sí funciona. El año pasado era colero. Estrategia de 5 quarterbacks, ahora ya tiene estrategia de 4. Mejoró todo.
Entonces, ahí está. Hasta en una liga de quarterbacks, de doble quarterback, ya ahí las logramos emparejar, gracias a los consejos de Fer y de Gabo. Pasé de tener 2 bagres quarterbacks a tener 4 quarterbacks que pueden competir. Así.
4 bagres.
La famosa técnica.
Pero funciona.
Pero funciona. Entonces, nuevamente muy agradecidos, Gabriel, gracias por estar acá, por planificar. Fer, nuevamente, muchas gracias por esa quiniela, por ese manejo de resultados que estás haciendo. Yo sé que es un esfuerzo grande. Huertas, de igual forma, ya se va a estrenar el nuevo segmento del podcast. No está relacionado con los Steelers, es algo muy interesante.
No se desanime, son mentiras.
Vampeta, gracias por generar ese contenido de colegial, algo que todavía es nuestra debilidad. Y hablando de colegial, por ahí, antes de ya en lo último del programa.
Cierto, ya salió el ranking oficial para en búsqueda del camino a los playoffs.
No, y hay que tomar en cuenta que en colegial el mes más importante es noviembre, ¿verdad? Porque la temporada colegial se termina a inicios de diciembre. En diciembre ya tenemos solo los bowls y en noviembre vemos los juegos decisivos. Entonces, si quieren iniciarse en el mundo del colegial, empiecen a verlo. En ESPN tenemos creo que 3 juegos los días sábados, incluso dan partido los jueves viernes, los días viernes, perdón. Entonces, es una buena opción.
Es el jueves,
Y si están emocionados con el fútbol americano, vean el colegial, es otro mundo. Uf, totalmente.
State. Ah, qué nivel.
Miren, tenemos el top 4, que al final es lo más importante, ¿verdad? Son los que van a jugar esas semifinales. Georgia, número 1, Alabama, número 2, polémica la decisión de Alabama durante este tiempo, porque no creo que debería estar el número 2, Michigan State, el número 3. Oregon 4, Ohio State 5, Cincinnati 6, y por ahí dicen que Cincinnati le están haciendo un robo, que Cincy debería estar entre esos 4.
Se la están haciendo difícil a Cincy, pues no creo que entre a jugar
menos, no se la van a dar, no le van a dar esa oportunidad a Cincinnati. Y quiero hacer resaltar algo, dentro de estos 25, ver el número 9, Wake Forest, un equipo que de nada una conferencia, nada que ver, y nada que ver el equipo.
Fresno está State teniendo
también. Un no ganón, va invicto, y si los astros se alinean y de Oregon hacia abajo tuvieran esos resbalones épicos, hasta Wake Forest en un sueño guajiro podría pensar en playoffs también. O sea, así es va. Este deporte y así estamos.
Ahí está, va, mira, otro hashtag, Saulo, sueño guajiro, mira.
Sueño hoy guajiro, está bueno.
Vamos a compartir
hashtag. Bampe, ¿dónde está Clemson?
Sí, ahorita mira, fuera del top 25.
Hay que tenerle ojito a esos proyectos, eso es lo bonito del preuniversitario. Alabama, pues ahí está, insisto, no debería estar en segundo lugar, debería estar más abajito, pero sigue siendo un proyecto colegial muy grande. Mis Longhorns ahí están dolidos, que este año tenemos un gran corredor, pero no tenemos un buen quarterback. Ojalá Manning, ¿cómo es que se llama el que está ahorita ahí pendiente?
Archie Manning
le elija a Texas.
Nuestro Archie Manning desde la cuna.
Teóricamente está entre Georgia y Texas. Ojalá llegue a Texas, que Archie Manning, con este corredor que tenemos, olvidó el nombre, ahorita realmente es un animal el tipo, pueden hacer algo muy bueno en Texas. Entonces, esto es. Tengan ustedes muy buena noche. Síganos en redes sociales, Sporting, el podcast, y hasta el siguiente martes. Gracias, Mampeta, gracias, Huertas, gracias, Gabriel, gracias, Fer, a todos los que no estuvieron, Osiris, Jeffrey, El Oso, de igual forma todos ponen su granito de arena para que esto sea posible. Que tengan ustedes una buena noche, nos vemos el siguiente martes.
Hasta la vista. Bueno, me quito esta jersey porque el pecho ya lo tengo muy helado.
Andá en ponchate.
Ahorita le prendo fuego a esta onda.